후소하이가이야휴다아이오야주변오야
Vamos, Fernández, que llega usted tarde.
¡Ay, soy ahí!
Señor técnico, ¿me puede dar un la? Que es que sin el la no estoy a gusto.
Es que estoy en clase de judo.
La...
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 Vamos, Alicia, vamos, un la.
La...
¿Podemos empezar o no?
Eso sí.
Es culpa de Alicia, como siempre.
El partido de las 12. La contraportada.
Hay que buscar con la esperanza de no encontrarlo todo. Hay siempre que pararse a dos jornadas de la felicidad. Hay que tender al infinito, estar a punto de llegar, pero no llegar nunca. Eso es la plenitud. Eso es la vida.
El partido de las 12. La contraportada.
Ese poema de Aquilino Duque resume perfectamente una de las historias más épicas de nuestro deporte olímpico, la historia de Sergio y Miriam, la primera medalla de una mujer española en unos Juegos Olímpicos. Buenas noches, soy Victorio Duque, reportero curioso. Disculpe las molestias. Les vamos a acompañar un ratito de radio aquí en COPE sin otra intención que la de escuchar a los que más saben, que aquí en verano los que más saben son los jóvenes que vienen a hacer prácticas. Enseguida lo comprobarán. Buenas noches, Alicia Delgado de la Universidad Rey Juan Carlos, ¿no?
Así es, Vittorio, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Te suena Miriam Blasco?
Me suena a una calle de Alicante.
Pues entonces me voy a entrevistar a la calle. Entonces, ¿los chicos le temían?
Pues cuando era pequeña un poquito.
Porque usted peleaba bien, ¿no?
Bueno, no lo hacía mal.
Usted era lo que se denomina una mujer de armas tomar, ¿no?
Bueno, en aquella, cuando empecé hace muchos años, una niña de armas tomar, sí.
¿Usted hacía judo?
Hacía judo.
El judo es un deporte que se ponen como un pijama, ¿no?, para hacerlo, ¿no?
Bueno, un kimono, un judogi.
¿Cómo?
Kimono o judogi.
Kimono o judogi.
Eso es.
Disculpe usted mi desconocimiento e ignorancia, van a la par. ¿Cuándo fue cuando se hizo usted con su primer kimono o judoki de esto?
Pues cuando tenía 8 años, vengo de una familia numerosa de muchos hermanos, 8 chicas y un chico, y mis padres, que estaban también metidos dentro del mundo del deporte, pues decidieron 12 hijas a judo, 2 a gimnasia, bueno, fueron así diferentes modalidades deportivas y a mí me tocó el judo.
¿Te tocó? ¿No elegiste tú?
No elegí yo.
¿Y cuando te dijeron judo, pues aceptaste?
Sí, al principio la verdad es que no sabía lo que era, pero desde el principio me enamoré.
¿Pero qué es lo que te gustaba? ¿Eso de poder caerte, tirarte, levantarte?
Me llenó de mucha seguridad.
Vosotros eres 9 hermanos. ¿Cómo eran esos desplazamientos de la familia al completo? ¿En 2 coches, en autobús? ¿Cómo hacíais vosotros?
Bueno, era en un coche grande, teníamos una ranchera y todos ahí divididos, ¿no?, en diferentes formas, sobre todo cuando íbamos de vacaciones. Me acuerdo que mi hermano alguna vez iba haciendo autostop a alguno de los sitios donde íbamos.
¿Porque no cabía y ya? ¿Okay?
Porque no cabíamos, y luego a él le encantaba también, y bueno, en aquella época se podía, ¿no?
¿Tú qué número hacías de tus hermanos?
En medio, tengo 4 arriba y 4 abajo.
O sea, que elegías tú con quién te querías pelear, ¿no?
O con los mayores o con los pequeños. Yo siempre elegía, era la capitana de las pequeñas y la última, ¿no?, ahí de los mayores. Pero me pegaba, dependiendo del plan que hiciera, me pegaba con los mayores o con los pequeños. Recuerdo el primer día de hacer judo con un poco de miedo, de no saber qué era eso, ¿no? Pero
Me van a pegar, ¿no?
No, porque luego, bueno, estás ahí con gente que no conoces, eres niña, aunque iba con mi hermana Coqui, pero bueno, íbamos aislados un poco que a ver qué es esto, ¿no? Pero es que desde el primer momento digo que me enamoré, o sea, es como un amor a primera vista, ¿no? El judo tiene diferentes etapas y lo principal cuando empiezas es aprender a caer. Cuando aprendes a caer luego es muy fácil porque te tiran y no te importa, entonces siempre es un poco el primer paso que se da es el contacto con el tatami, aprender a golpear, o sea, todo lo que es la evolución del deporte, ¿no? Entonces,
tú llegaste allí y tu primer cinturón, ¿de qué color era?
Blanco-amarillo. Bueno, empecé con el blanco y luego ya blanco-amarillo, amarillo, un poco todos los que siguen hasta el negro.
Y a medida que ibas consiguiendo colores, ¿qué sensación era esa?
Pues muy gratificante, ¿no? Porque vas pasando, pero también es un poco como en el colegio, ¿no? Vas pasando cursos y te va acompañando un cinturón diferente, ¿no? Pues era un poco igual. Lo que pasa es que es verdad que a mí se me da especialmente bien hacer judo.
O sea, que siempre ganaba a tu hermana, ¿no?
Sí, mi hermana lo dejó con cinturón amarillo. No sé si porque era mayor que yo, ya lo dice a veces, que sentía un poco como que es verdad que yo era muy habilidosa y ella menos, entonces, bueno, pues de una forma u otra ella no le gustó y a mí me encantó, ¿no?
¿Tú dejaste de ir con tu hermana y fuiste sola, o qué?
Sí, exactamente, fui sola y tampoco había problema, me sabía defender.
Jigoro Kano, en 1888, fue quien fundó el primer instituto de judo en Tokio. Se practica sobre colchonetas y consiste en una lucha mano a mano que incluye técnicas de inmovilización y palancas. Y es un derivado del jiu-jitsu. En 1896 esta disciplina comenzó a formar parte del sistema de educación física japonés y de ahí se expandió al resto del mundo. En 1964 entró en las Olimpiadas, aunque solo en categoría masculina. Las mujeres tuvieron que esperar hasta el año 92 para poder competir en unos Juegos Olímpicos.
¿Cuándo ganaste tu primera copa de niña?
Yo creo que sobre el año 74, así. Empecé a ganar mi primera, pero lo que digo que en aquella época yo competía con niños porque era en edad infantil y no había suficientes niñas para competir con ellas.
¿Y tus padres iban a esos torneos o no?
Mi padre casi siempre. Mi madre, el primer torneo que fue a ver fueron los Juegos Olímpicos en Barcelona. Mi padre a lo mejor era más, pues se nos llevaba a correr los domingos al Pinar, buscaba un poco, era una persona que le gustaba mucho el deporte, entonces intentaba estar lo más posible con nosotros, ¿no?
Cosa no habitual en aquella época en España, ¿no?
Bueno, yo creo que los resultados de las deportistas y de los deportistas hoy todavía dependen mucho de los padres, ¿no? Que se han dedicado, se han volcado con sus hijos, que se han preocupado de que vayan donde tienen que ir, de los desplazamientos y de también de apoyarle, ¿no? Que es importantísimo.
Porque claro, Miriam, tampoco había 9 bicicletas en tu casa, ¿no?
No, había unas 5 así, 5 bicicletas.
Si salían 5 en bicicleta, los otros 4 se tenían que inventar otro juego.
Bueno, pero muchas veces, pues hoy la coges tú, hoy la cojo yo, hacíamos un poco así, ¿no? Hemos sido siempre una familia bastante generosa unos con otros.
Claro, porque la familia es numerosa, se aprende a compartir antes, ¿no?
Es que obligatoriamente te toca, ¿no?
Te atrevías con todo, ¿no? O sea, te daba una seguridad que no veas, ¿no?
Sí, eso sí que es verdad. Yo creo que el judo me ha hecho ser, pues a lo mejor esa pereza que puedes tener, pues tener otro tipo de carácter, ¿no? El luchar por las cosas que quieres, el caer y levantarte, ¿no? Porque es una metáfora también del judo, que te caes y te tienes que levantar. Pero en la vida también me ha pasado en varias circunstancias que tienes golpes duros y hay que levantarse, ¿no? E intentar ser más fuerte todavía.
A mí una de las cosas que más me sorprenden del judo es el respeto que se tiene por el oponente, es decir, esos saludos protocolarios antes de empezar el combate.
Es un deporte oriental, ¿no? Entonces sí que es verdad que el respeto es importante y también se inculca mucho a los niños ese tipo de respeto, el respeto al contrario, la progresión mutua, ¿no? Es una forma también de educar a los niños a través del judo, ¿no? El respetarse, el colaborar uno con otro, porque el judo es muy colaborativo. Yo no te puedo tirar a ti para aprender una técnica si tú no te dejas. Es un poquito, pues, el aprender de una forma u otra respeto al contrario, ¿no? Y en la competición pasa, ¿no? Siempre respetas muchísimo a tu contrincante y cuando termina te das la mano, haces el saludo protocolario, pero luego también hay una relación de amistad mutua.
Pero Miriam, esto en la vida real no se da, ¿no? Entonces, es decir, tú puedes hacer, sí, hay una serie de reglas, que sí, que tú me respetas, que te respeto, pero después sales a la calle y...
Bueno, yo creo que depende. Yo sí que he intentado la filosofía del judo llevarla a mi vida cotidiana. Me ha pasado, por ejemplo, en política, que ahora estoy en política y no veo a los demás grupos o a los demás partidos políticos como adversarios, sino que busco en qué formas podemos llegar a entendernos, a buscar caminos comunes para llegar a unos acuerdos que sean beneficiosos para todos. Porque en el deporte, en estos 16 años que está en política, lo hemos conseguido un montón de acuerdos todos juntos y de una forma u otra el deporte no ha sido una desconexión o sino que ha sido una parte más de unión, ¿no? Se ha visto que a lo mejor en otros puntos en política sí que podía haber discrepancias, pero en el deporte hemos llegado siempre a acuerdos importantísimos. Entonces hubo una época, mis padres se marcharon a vivir de Valladolid a Madrid, a Villalba, a la sierra. Entonces yo tenía que cambiar mi vida, o irme a empezar una vida nueva en Madrid o empezarla en Alicante, que había un centro de judo muy importante, donde estaba mi entonces novio Alfredo Aracil. Entonces pues decidí con 18 años venirme a vivir a Alicante.
Y llegas a Alicante y te encuentras aquí una ciudad en la que el judo tiene bastante arraigo, ¿no?
Hombre, me encuentro sobre todo con Sergio Cardel, ¿no? Que era una persona que vivía el mundo de la competición. Él lo había vivido, lo vivía personalmente. Y entonces, bueno, pues fue también el que dijo, Miriam, pero si entrenando lo que has entrenado has conseguido esos resultados, ¿por qué no te lo tomas más en serio, no? Y entonces, bueno, pues viví el judo de una forma totalmente diferente, ¿no? En Valladolid era más hobby y aquí fue un poco más ya de verdad entrenar con un objetivo claro, una preparación física, hacerlo más en serio.
Pero Miriam, ¿de qué vivías en ese momento?
Pues daba clases de judo en un colegio, me estudiaba, o sea, yo hacía una vida normal, pero sí que es verdad que sacaba un dinero para me acuerdo el primer tatami que compré, que daba yo clase en un colegio, lo compré a plazos, pero bueno, poco a poco conseguí tener al final 200 alumnos. También para mis padres fue una satisfacción ver cómo me iba un poco, a ver dónde se va, qué pasa con su vida y cómo al poco tiempo hasta intentaba, si podía mandar dinero a casa.
Sergio Cardel, quien logró que Miriam Blasco fuera campeona olímpica, también, según leo en la web del Club Alicante, fue el entrenador que cambió la forma de trabajar del judo en España. La llegada a nuestro país de un judoka coreano excepcional, el maestro Jong Lee, le hizo replantear los sistemas de entrenamiento y los adoptó tan perfectamente a nuestras características que marcó una línea que es la que los mejores siguen actualmente. Pero antes que entrenador fue judoka. De hecho, logró un bronce en el europeo de 1981.
¿Y cuándo decides que te vas a meter a la alta competición?
Bueno, me acuerdo que Sergio se fue a los Juegos de Seúl a verlos y entonces volvió y dijo, Miriam, vamos a entrenar más en serio, que yo creo que tú puedes ser campeona olímpica. Yo acababa de quedar campeona de España, mi primera vez en la vida, ¿no? Entonces, claro, era como entrenábamos, verdad que desde el año 86 habíamos empezado a entrenar muy en serio. Entonces, bueno, me dijo, ¿te atreves? Nos dimos la mano. Y bueno, pues ahí empezó un poco el principio de todo, ¿no? Me acuerdo que lo apuntó en un cuaderno, en el año 88, 89, campeonato del mundo, en el año tal, y ponía el año 92, campeona olímpica. La verdad es que los dos quisimos luchar por un sueño, pero era curioso porque yo acababa de ver los Juegos Olímpicos en la televisión, ¿no? Entonces era como si te dicen, ¿quieres volar? Yo, ¿por qué no? Vale. O sea, era como, bueno, te venden un sueño, pero que no sabes, que quieres luchar por él, pero que sabes que es un sueño de una forma u otra irrealizable, ¿no?
¿Y tú te crees esa milonga, entre comillas?
Bueno, me parece muy bonito en la vida luchar por un sueño, ¿no? Entonces dije, ¿por qué no? Vamos a intentarlo. Que no me propusieran algo y decir, no, me da miedo, ¿no? Yo creo que siempre en la vida he intentado luchar por los retos. Luego se consigue bien y si no, pues tampoco pasa nada.
A partir de ese apretón de manos, ¿cómo es ese proceso?
Bueno, pues es un proceso que la verdad es muy bonito, pero también duro. De mucha dedicación, de mucha entrega. Es un programa además diferente. José Ana Ruza, Sergio Cardel y yo, pues de una forma u otra inventaron un sistema de entrenamiento que dio sus frutos porque era una persona y se consiguió lo máximo. Y es verdad que se fueron consiguiendo esos resultados antes de los Juegos, ¿no? En el año 91 quedé campeona del mundo, campeona de Europa, fui la primera mujer española o primer deportista español dentro del judo en conseguir una medalla en un mundial de judo. Entonces, bueno,
¿con cuántas personas estaban alrededor tuya para conseguir ese objetivo?
Bueno, la verdad es que mucha gente, porque yo solía entrar entre 4 horas mínimo al día, pero hacíamos también la preparación psicológica, hacíamos estudio de vídeos y luego toda la gente del gimnasio que había entonces, ¿no? Pues haciéndome simulacros de competición, uno hacía de la coreana, el otro te hacía de tal. Las chicas también entrenando con chicos subíamos muchísimo nivel, entonces, bueno, yo tenía a un montón de gente alrededor del club que fueron importantísimos en mi vida para conseguir los resultados.
Vaya responsabilidad, ¿no?
La verdad es que sí, ¿no? Que mucha gente me dice ahora, vaya responsabilidad, pero yo no lo viví así. Yo lo viví como que era un camino y mi objetivo era Barcelona 92. Entonces todo lo anterior eran pues etapas que se iban pasando, pero no veía como el tengo que ganar por la gente o el no. Lo viví más como un proyecto a largo plazo y que se iban cumpliendo etapas.
Campeona del mundo un año antes, ¿no?, de los Juegos. ¿Las contrincantes a las que te enfrentaste en ese campeonato del mundo, tú las tenías perfectamente estudiadas o no?
A todas. Yo creo que además yo las tenía mejor estudiadas que ellas a sí mismas. Porque veía los vídeos, ves cómo se realiza una serie de cosas automáticas que yo creo que ni ellas sabían, que levantaba la mano dos veces antes de agarrar, o una serie de cosas que en vídeos lo ves muy repetido, muy repetido.
Miriam, ¿y cómo os hacíais vosotros con esos vídeos? Porque ahora es fácil con internet y tal, que teníais un servicio de espionaje. ¿Cómo hacíais esto?
Bueno, en todas las competiciones que había, pues íbamos ahí con la cámara antigua, esa grande, uno se dedicaba a grabar. Por eso digo que había mucha gente alrededor, ¿no? Pues el que se dedicaba a grabar, y luego pues el visionado, que lo hacíamos Sergio y yo, haciendo el estudio de un poco de los contrincantes. Hacíamos ficha de las técnicas que hacían, de la forma de agarre. Luego yo tenía los circuitos específicos para cada contrincante, un poco pues como un trabajo muy profesional.
O sea, me está usted hablando de esto y yo estoy pensando en el equipo A.
Y sobre todo que estamos hablando de hace muchísimos años, ¿eh?
Claro, claro. Es decir, oye, ahora mismo con internet tú dices, quiero ver a fulanito de tal combatiendo. Y en dos minutos lo tienes. Pero en aquella época, claro, tú imagínate conseguir un vídeo de una coreana.
Pues sí, era complicado, pero intentábamos ir a campeonatos importantes en los que estuvieran esas competidoras para poder grabarlas.
¿Y ahora que te falla la batería?
Que me ha pasado una vez. O que se rompa la cinta, porque eran cintas de entonces.
¿En serio?
Y era horrible. Y luego, bueno, pues haciendo los simulacros, que alguien te hiciera de coreana, haciendo las mismas técnicas que la coreana, que alguien te hiciera de inglesa, de japonesa, de todos.
O sea, que poníais a gente de vuestro club a estudiarse cómo peleaban para pelear contigo.
Eso es. Intentar hacer un poco, bueno, pues que imitaran a... Porque es lo que es importantísimo en judo, es intentar competir con el mismo rival, ¿no? Ver, pero tú a lo mejor te va bien una persona, una competidora, pero el hacer con esa persona es lo importante. Entonces intentábamos que se metiera en el papel de coreana, de japonesa, de quien fuera, ¿no? Yo, que visualizaba muy bien, cerrando los ojos, yo me metía en el papel totalmente. O sea, creo que además eso me ayudó mucho. Yo además tengo mucha facilidad pues también para soñar, para acostarme y empezar a imaginarme que estoy ganando un combate, cómo lo hago, tal. Entonces eso yo creo que me ha ayudado también mucho.
Y cuando te encuentras a esos rivales en el tatami, ¿Hay mucha diferencia con lo que tú habías visualizado o eran más difíciles los de aquí que los de...?
Muchas veces eran más difíciles los de aquí porque, claro, que siempre eran chicos. Entonces la fuerza de un chico, la rapidez de un chico es mucho más fuerte, ¿no? Pero sí que es verdad que es muy difícil hacerlo exactamente igual como lo hacían ellos, ¿no? Pero bueno, al final, pues mira, salió todo muy bien, ¿no?
El partido de las 12. La contraportada.
Un mes antes de los Juegos, el gran golpe, ¿no?
La verdad es que, bueno, yo creo que eso todavía hoy en día me sigue pareciendo, no una injusticia, ¿no? Porque yo creo que la vida es así, pero algo que me hizo, yo pensaba no competir en los Juegos. O sea, era como el que Sergio no estuviera ahí, que falleciera en el accidente de moto, me hizo replantearme todo, decir, bueno, pero ¿cómo voy a poder hacerlo sin él, ¿no?
Porque además la moto había sido un regalo tuyo, ¿no?
Bueno, un regalo mío que yo compré al tener dinero por ser campeón del mundo, se lo había comprado yo a mi marido, Alfredo. Entonces, bueno, pues Sergio cogió la moto y tuvo un accidente y falleció, ¿no?
¿Tú cómo te enteras?
Pues es que ni me acuerdo, yo creo que es parte de mi vida que lo he borrado, ¿no? No sé, si me pareció un momento tan duro en mi vida que no recuerdo quién me lo dijo, solo sé, recuerdo el momento como que me hundí totalmente. O sea, como que pensé, no voy a poder ni ir a los Juegos, ¿dónde está la persona que me ha hecho luchar por esto? No está aquí, entonces no lo quiero, no quiero.
¿Cuándo volviste al gimnasio?
Tampoco me acuerdo. Sé que Josian Arruza, que éramos eso, una parte de tres, decíamos siempre, ¿no? Josian, Sergio y yo, pues fue el que me dijo, intenta hacerlo por él, yo creo que es importante porque si lo consigues la gente va a saber quién es Sergio, ¿no? Y entonces, bueno, pues es verdad que supe cambiarlo, ¿no? Es decir, es verdad, si ahora me rindo, nadie va a saber quién fue Sergio, ¿no? Y si consigo ser campeona olímpica, pues eso va a quedar ahí. Sergio va a seguir existiendo, ¿no? Y mira, ahora mismo han pasado muchísimos años, estamos hablando de él, ¿no? O sea, él sigue existiendo.
¿Y tú ahí psicológicamente cómo estás?
Pues al principio me costó muchísimo, porque yo siempre estaba acostumbrada a ver en el borde del tatami a Sergio, y entonces no estaba, pero sí que hicimos con Josean, hicimos una serie de simulacros de competición, y yo me acuerdo que miraba y no veía a Sergio y me ponía a llorar. Entonces, bueno, pues yo creo que fui pasando etapas que no fueron las primeras en los juegos, sino que Josean lo supo plantear muy bien como para que no me pasara el día de los juegos, ¿no? Conseguí sacar fuerza y decir, lo quiero hacer por ti, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo creo que saqué más fuerza de la que yo tenía. Creo que tuve una fuerza extra.
¿Lo del cinturón de él, eso cómo fue?
Pues yo quería tener algo de él el día de la competición. Entonces, bueno, pues como Sergio tenía un cinturón pues con su nombre, pues me apetecía llevar algo que me diera más fuerza, ¿no? Y lo usé antes de los juegos ya, un poco para habituarme. Y la verdad es que, bueno, pues quería eso también como un homenaje a él, ¿no? Decir, bueno, pues no estás aquí, pero yo sé que estás conmigo, ¿no? Y también lo que quería era que pasara cuanto antes todo este tiempo. O sea, que de repente, que pasara, que se acabaran los juegos y empezar con otra vida. O sea, decir, bueno, ya hasta aquí he llegado, ¿no? Porque sí que es verdad que ese proceso, aunque lo superé, para mí fue súper doloroso. Yo no tengo el recuerdo de los Juegos Olímpicos como algo feliz, sino como...
Claro, porque tú el duelo no lo habías pasado.
No, de una forma u otra sí lo pasas, porque aceptas, porque ya lo sabes, porque me acuerdo con José Antonio, nadie me quería hablar de Sergio, pero José y yo hablamos mucho de Sergio, porque al final es mucho mejor hablar que no hablarlo. Pero sí que es verdad que lo que quería era que llegara y ganar. O sea, de verdad, o sea, para mí no me valía ni la plata ni el bronce, lo que quería era ganar. Ganar y decir, Sergio, esto es por ti.
Llega el momento de la final. ¿Y tu familia allí en el palco? O sea, en la grada, ¿no?
Sí, todos mis hermanos. Bueno, una hermana mía que la llamamos la Gafe, la que empezó conmigo a hacer judo. Esa, cuando yo competía, salía fuera del pabellón, lo veía con los de la Cruz Roja fuera y luego entraba. Porque...
¿Cómo?
Porque le decíamos que, bueno, siempre hemos dicho que era un poco Gafe. Le digo, a ver si me das, vienes y me das el Gafe. Y entonces era curiosísimo porque se salía fuera. Bueno, fue impresionante.
¿Quién es tu rival?
La inglesa Nicola Freiboder.
¿Tú la tenías estudiada o no?
Sí, por supuesto. Sabía perfectamente lo que hacía. Además, yo había perdido con ella ya. O sea, que también sabía los puntos fuertes de ella que a mí me iban mal. Entonces, bueno, me sirvió muy bien el haber perdido en el europeo anterior con ella.
Y los reyes de España allí en el pabellón. O sea, estaba todo el país pendiente de ti, ¿no?
Sí, lo que pasa es que cuando estás ahí dentro vives como una burbuja, ¿no? Yo creo que estás un poco... Yo me centré en lo que tenía que hacer, en... Me acuerdo que salía al pabellón como unos minutos antes. En cuanto salía, la gente me veía y empezaba a chillar mi nombre. Eso me cargaba un poco como las pilas de energía, ¿no? Luego ya...
¿Tú lo habías visualizado antes, el combate? ¿Habías soñado con el podium, con la medalla, todo eso?
Sí, eso lo habíamos trabajado mucho. Además, me acuerdo que Josean era mucho, le gustaba mucho dirigir ese tipo de sueños, buscar cómo teníamos que hacerlo. Yo con los ojos cerrados y él dirigiéndome cada combate, pues ahora haces esto, lo otro, y yo imaginándomelo. Es mucho más fácil que algo pase si de verdad tú te lo crees, si lo has vivido de una forma u otra, aunque sea en sueño, ¿no? Que había soñado que ganaba, y nunca las rivales que tuve en los juegos, pero sí que, bueno, pues que iba pasando combates y que al final ganaba, ¿no?
Empieza el combate, ¿y cómo se desarrolla?
Pues un combate muy igualado, empiezo marcando yo y luego me marcó ella a mí, o sea, yo le marqué un yuko, que son como 5 puntos, y ella me marcó un coca, que eran 3 puntos, estaba bastante igualado y bueno, luego ya quedan 30 segundos y si hubiera podido correr me hubiera salido corriendo.
¿Y el momento en que el árbitro pita al final?
Pues yo me acuerdo que ahí fue cuando ya me derrumbé. Me tiré en el suelo, en el tatami, ya me puse a llorar y yo creo que ahí ya sí que noté toda la presión de todo lo... Era como ya está, ya lo he conseguido, ya... Me acuerdo ahí no tenía, era... No sé, fue un momento de que parecía que me había caído el mundo encima. No era alegría, era tristeza. Era como... No sé, es súper difícil describirlo, ¿no? Y luego me acuerdo que salí del tatami, me cogieron en las gradas, que no sé ni quién me llevó, y empezó todo el pabellón a chillar, Sergio, Sergio. O sea, era como algo impresionante. Difícil de olvidar.
31 de julio de 1992. Miriam Blasco sube al tapiz para medirse a la británica Nicola Terboder en la categoría ligera de menos de 56 kilos. Blasco ganó y logró la primera medalla de oro para una deportista española en unos Juegos Olímpicos, una gesta que pasaría a los anales de la historia. Así se retransmitió por Televisión Española.
Intenta rehuir la acción ofensiva de la británica. 2 segundos. Miriam Blasco, medalla de oro de los Juegos Olímpicos de Barcelona. Vallisoletana, residente en Alicante, 28 años, 56 kilos de peso. Una mujer que entrena 4 horas al día y que lleva practicando 20 años el judo, ha conseguido ante la mirada de sus majestades los reyes de España la medalla de oro en estos Juegos Olímpicos de Barcelona. El Palau Blaugrana es un auténtico clamor. Miriam, los gritos de Miriam Blasco resuenan en todo el Palau Blaugrana. Sin duda esta medalla de oro de Miriam Blasco tiene un destinatario muy especial. Recordarán ustedes que el pasado mes de junio fallecía su entrenador Sergio Cardel en accidente de tráfico.
Y el momento de subir al podium, te ponen la medalla, el himno, ¿eso cómo es?
Es impresionante. Sí, yo creo que esas son una de las cosas que además son sensaciones que son difícil de olvidar, ver a los reyes en el palco, oír el himno español, que te pongan la medalla. Es algo, para mí, yo creo, para cualquier español y para cualquier deportista, ganar unos juegos en casa es algo maravilloso.
¿Cómo se vive esa época de los homenajes?
Hombre, son bonitos, pero también es verdad que, bueno, pues vas a muchísimas partes de, pues eso, en Alicante, lo que habla, en la avenida Miriam Blasco, en Valladolid, cómo se peleaban por mí, el polideportivo y una calle. O sea, era como, ¿tú de quién eres? Digo, bueno, yo soy pucelana, deportivamente hablando, soy alicantina, porque si no hubiera sido por Alicante nunca hubiera sido campeona olímpica, ¿no? Pero es verdad que mis raíces, yo soy vallisoletana, no lo voy a olvidar nunca. Pero sí que es verdad, pues que me tocaba por muchas partes del mundo. Yo creo que es bonito porque, de una forma u otra, la medalla que has conseguido se la puedes brindar a otra gente, ¿no? Y que sepan lo que ha costado esa medalla, ¿no? El sacrificio que hay detrás de una medalla, el esfuerzo. Entonces te vas a sitios, hablas con jóvenes, con niños, tocan tu medalla y la sienten un poco propia, ¿no? Creo que es muy bonito, pero también creo que es un tiempo que luego también tienes que cortar, ¿no? Decir, bueno, mi vida sigue y tengo que seguir haciendo algo, ¿no?
Tras retirarse como judoka, decide emprender el mismo viaje que Sergio. Se convierte en entrenadora, consiguiendo grandes éxitos como las medallas de bronce de Isabel Fernández y Yolanda Soler en Atlanta del 96. Posteriormente emprende su carrera política con el Partido Popular, siendo senadora por Alicante en las elecciones generales de 2000, 2004 y 2008. Desde 2011 es diputada en el Congreso, llevando a cabo iniciativas relacionadas con el mundo del deporte.
Bueno, ¿y ahora qué va a hacer una vez que deje la política?
Pues es lo que he dicho antes, ¿no?
Es mejor, la verdad que es mejor dejar la política a uno que la política lo deje a uno, ¿verdad?
Pues me imagino que sí, como eso no me ha pasado. Pero bueno, la idea yo era, quería tener mi última legislatura, o sea, estar gobernando otra vez, que este año lo hemos hecho, porque creo que había cosas importantes por hacer. Creo que se han hecho muy bien además esas cosas. Hablamos del mecenazgo prioritario para los deportes pequeños, Universo y Mujer, que también tiene un mecenazgo importante para la mujer. Hablamos de la seguridad social, de la ley del dopaje. O sea, una serie de cosas que en estos 4 años hemos conseguido, tanto el Consejo Superior de Deportes como el Ministerio, que creo que para mí he cerrado una etapa. O sea, yo no quiero estar en política por estar, sino que tenía una serie de objetivos y cuando esos objetivos se terminan, pues considero que no hay otras cosas en la vida que quiero hacer y...
¿Por ejemplo?
Pues de momento un año sabático.
¡Qué bonito es eso! Por lo menos una vez en la vida, ¿no?
Un año sabático porque creo también que me he dedicado mucho a la gente y me apetece también dedicarme a mí, ¿no?
¡Ole!
A cultivarme a mí misma, a ir a museos, a leer, que me encanta leer, a hacer... Y luego, bueno, pues en ese año pensaré un poco... Tengo varias ofertas, pero ya veré un poco qué es lo que... por lo que me decanto al final.
Pues a disfrutar de este año. Que se lo tiene merecido.
Muchísimas gracias.
Miriam Blasco, el apretón de manos que cambió la historia. La mujer que hizo llorar a todo un país. La tristeza del oro olímpico. Alicia Delgado, ¿qué te pareció la entrevista?
Pues me quedo con esa fuerza que tiene Miriam, esa fuerza de voluntad. Eso que te enseña el judo de caer y volver a levantarte por muy fuerte que haya sido el golpe.
Ponle un titular, por favor.
Sergio está vivo gracias a la medalla de oro.
Pues muchas gracias, Alicia Delgado. Mañana más aquí en COPE.
El partido de las 12. La contraportada.
Les acompañaron Victorio Duque, reportero curioso, y Alicia Delgado, periodista en prácticas. En la técnica, José Antonio Hernández, técnico curiosísimo.